Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre en mis temas favoritos.
Temas que siempre son históricos y que quedan reflejados en la página milimcultural.com.ar. Y si quieren, también pueden recibir cada dos semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora vamos a seguir hablando de este capítulo que hemos empezado hace algunas semanas sobre los tiempos modernos, la edad moderna en Ashkenaz y cómo esto va evolucionando. Y claro, la edad moderna es el final de la Edad Media, pero siguen muchos viejos tics de la Edad Media, como resolver todo mediante guerras y especialmente guerras religiosas. Europa tiene guerras de 30 años, de 100 años, de 7 años, de 8 años, de la cantidad que uno quiere. Y en estas guerras entre generalmente católicos y protestantes, los judíos siempre están en el medio, en un sitio muy poco aconsejable, ¿no?
Y peligroso. Bueno, tal vez por eso, si uno lo piensa y cuando lee esta historia, lo que tal vez puede reflexionar es sobre la habilidad política que tienen que adquirir los judíos. La política, todos sabemos que es negociación, simplemente para poder sobrevivir. Bueno, esta historia tiene que ver con... es una guerra de 30 años y en otros textos nosotros ya sobrepasamos esto, pero yo no quiero dejar de contar esta guerra de 30 años porque es súper interesante, porque tiene que ver con qué cosas les pasaban a los judíos, pero además tiene que ver con que termina en ese mismo periodo algo con el poder de los Austria, de los Austria, los españoles, la dinastía de los Austria, que después de una guerra de 80 años terminan siendo derrotados y pierden el poder sobre lo que hoy en día es Holanda. Y pasan muchas cosas. Lo que pasa es así. Es una guerra entre protestantes y católicos. Podría suponerse, yo no sé por qué hay gente que tiene la fantasía, aunque es cierto que hay muchos evangélicos, algunos los llaman protestantes y otros son de una de las de las divisiones que hay dentro del protestantismo, que son pro-judíos y pro-Israel. Pero lo que sí debo decir, que en realidad esos protestantes de ese tiempo y de esa guerra eran terribles con los judíos, porque la mayor parte de ellos eran luteranos, y yo ya creo que una vez conté que el antisemitismo de Lutero fue terrible. Y fue terriblemente cruel, además, con ese texto terrible que él escribió, repito terrible, pero es así, sobre los judíos y sus mentiras. Pero es muy curioso ver qué es lo que les pasa a los judíos en medio de esta guerra y qué pasa con los distintos invasores, con la gente que va venciendo, los distintos ocupantes, porque en esta guerra estuvieron los daneses, los suecos. Yo creo que no faltó nadie en Europa. ¿Y por qué los judíos van a, por ejemplo, adquirir ventajas en esta guerra? No sé si ventajas, no se puede decir ya ventajas, por lo menos ser menos perseguidos. Y esto les va a suceder a los judíos en lo que era el antiguo imperio sacro-romano germánico, que queda fragmentado. Se van a dividir ellos, estos estados, se van a dividir entre estados luteranos o protestantes y después están los católicos, y además está la Viena o la Bohemia, que es de los Habsburgo. Los Habsburgo eran absolutamente católicos, así como los Austria, son la misma familia, los Austria en España y los Habsburgo en el resto de Europa. Esta guerra va a terminar con gran parte del poder de estos Habsburgo, que ocupaban una gran parte de Europa, pero a los judíos no les va mal con los Habsburgo, a pesar de lo católicos y de lo cómo habían perseguido en montones de épocas. Y después María Teresa no va a ser tan buena la emperatriz con los judíos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los judíos tenían una gran habilidad, los judíos de las zonas germánicas, gran parte de ellos eran tratantes de caballos, compraban y vendían caballos. Yo creo que la semana pasada conté lo mismo, había muchos judíos estos en la zona de Alsacia. Los judíos también vivían en los campos y también tenían que ver con venta de granos, con la harina. No por nada entre los judíos Ashkenazim el apellido Milner es algo bastante común. Milner es molinero, porque los judíos también se dedicaban a estas tareas. Bueno, lo cierto es que lo que quedan de estos estados alemanes, en la medida que, hasta que termina la guerra, pero mientras está la guerra también, la situación es muy dura económicamente para ellos. Muchos están directamente arruinados. Y entonces, uno de ellos, de estos reyes, que necesita urgente la ayuda de los judíos para el pertrecho de sus soldados, para conseguir alimentos, para... Pensemos en los coches, en los caballos, más o menos en lo que serían los automóviles, los camiones y todo lo que sería transporte hoy en día. Y siempre cuando uno piensa en historia hay que ponerse en el contexto de la época. Y los judíos eran capaces de conseguir gran cantidad de esto, estaban muy interiorizados de este comercio muy rápidamente. Y además le podían prestar dinero. Entonces el rey Fernando, el rey Fernando de Habsburgo, va a proteger a los judíos y les va a dar ventajas porque él necesita desesperadamente de estos judíos. Entonces se produce la paradoja, es así, que bueno, los judíos donde estaban en reinos o ciudades luteranas, a los judíos no los dejaban prácticamente estar. Uno de los pocos lugares del antiguo imperio era donde los judíos podían vivir tranquilamente. Acá cuenta un texto que es de Jonathan Israel, que es muy interesante, cómo los judíos podían vivir, por ejemplo, en Bohemia. Bohemia sería lo que es hoy en día la República Checa, y Hesse. Entre las ciudades donde los judíos podían vivir eran Frankfurt y en Hamburgo. Pero en Frankfurt y en Hamburgo, ¿quiénes eran los judíos que podían vivir? Los judíos portugueses, es decir, los judíos sefaradíes. Tenían autorizada la residencia en estos lugares. Pero también había otros donde apenas los dejaban estar en Maguncia, que era Mainz, y Speyer. Speyer podría decir Spira, pero dice que en cambio en Würzburg y Münster, creo que Münster me parece que era la ciudad de él, de Lutero, los judíos tenían cerradas las puertas a cal y canto, no los dejaban ni pasar por ahí. Entonces, el rey Fernando les permite a los judíos, porque además también hay una cuestión que también se va a dar desde la Edad Media. Siempre hubo disputas entre la corona, la nobleza y los burgueses. Siempre había, cuando se habla de ciudades libres, es que son ciudades de los burgueses. Y las disputas tenían que ver por cuestiones de intereses. De repente, la corona necesitaba del dinero que les podían proporcionar los judíos, o la ayuda que podía prestarles en tiempo de guerra, y los burgueses sentían gran rechazo por esto, por la competencia que significaban los judíos para las mismas tareas, para la misma elaboración o artefactos o manufactura o lo que quieras. Industria, no se puede decir industria en los términos modernos. Los judíos significaban una fuerte competencia, así que los burgueses no los querían, así que siempre había conflictos de intereses, y en estos conflictos de intereses es que, por ejemplo, los judíos consiguen en Viena el apoyo de rey Fernando, y entonces es así, es muy curioso y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los judíos que recién en 1625 había muy pocas familias en Viena, consiguen vivir, les deja el rey en establecerse en el barrio de Leopoldstadt. ¿Por qué los deja? Bueno, porque son ¿Por qué los judíos además prestan dinero y ayudan y todas estas cosas? ¿Por los intereses que van a cobrar? No, no. Por la protección que necesitan. Los judíos necesitan protección para ir a vender en las ferias, para poder circular, para poder profesar el Shabbat. Generalmente cuando uno lo lee en los textos de historia dice privilegio, diría protección para poder desarrollar su existencia. Entonces, también pasa lo mismo en Bohemia. Bohemia no es que la población quisiera a los judíos, más vale diría que no. Yo cuando estuve en Praga, la sensación uno parece que con ese barrio judío que hay en Praga, los judíos estuvieron también ahí, ¿no? La verdad que no, y la población fue terrible con ellos. Pero hubo una guerra entre protestantes y católicos, y en general los judíos favorecían, ¿no? Estaban más por los católicos que con los protestantes, porque generalmente les iba mejor con los católicos que con estos protestantes, sobre todo los luteranos. Y entonces es así como va a haber una gran protección cuando se produce por parte de los suecos una invasión del continente, de lo que es Europa. Los judíos huyen desesperados y se instalan en Praga. La población de judíos aumenta mucho, pero ahí a los judíos no les pasa nada. Cuando tienen la protección del rey, ciertos actos y ciertas estas cosas de saqueos y de no tienen lugar cuando ellos cuentan con la protección del rey. Y entonces hay un judío sobre el cual hay, una vez yo escribí un texto, creo, que tiene que ver con la historia de Basebi. Basebi es un judío, creo que es de origen sefaradí, si no me acuerdo mal, o italiano o algo así, y que se instala ahí en Praga. La tumba de él es una de las tumbas más lindas, todavía ahora más importantes que hay en el cementerio de Praga, aunque él prácticamente muere en la miseria. Porque Basebi es alguien que va a explotar las minas de plata que había en Bohemia, en lo que es la República Checa hoy en día, y junto con otros ducados y principados pueden sostener el esfuerzo de guerra que significa esta guerra de los 30 años. Pueden proveer de dinero y una serie de cuestiones. Y bueno, esta gente que es tan adinerada y tan importante también protege a las comunidades, porque además es cierto que son todopoderosos, lo que después voy a contar con más detalle, que son estos judíos cortesanos. Es cierto que ellos pueden, se colocan muy por encima de los pobres judíos comunes y corrientes, pero también es cierto que hay una corriente, eso yo lo conté y está escrito, y a mí me provocó una especie de fascinación darme cuenta que el mecanismo de relación entre unos y otros era lo mismo cuando contaba la historia de los conversos y los judíos, conversos ahí en España y en Portugal. Ese texto vos lo tenés. Yo lo conté de cómo desde el más pequeño de los judíos que está en una feria hay toda una red de relaciones que los liga a todos entre ellos y con el más influyente que está ahí arriba en la corte, que no es que no tiene nada que ver y que no tiene. Y esto pasaba también en toda esta región. Bueno, lo cierto es entonces que empieza aumenta la población judía de Viena, estamos hablando entre los años 1621, esto es la modernidad, ya estamos donde la población de los judíos aumenta sobremanera. Y a partir de todo este periodo va a aumentar mucho la población judía en general y los judíos van a prosperar. Ahora, lo que decía este texto de Israel, que es muy interesante, es cómo hay que mirar, la historia no puede ser una gran generalización, cómo hay que matizar, cómo dice que hay judíos que pueden vivir en las ciudades detrás de las murallas como búsqueda de protección, a veces entonces va a ser una vida urbana y otras no. Otras tienen que estar en los campos, en las aldeas, porque es menos riesgoso o peligroso, porque les permiten estar ahí. Pero lo cierto es que la economía del antiguo imperio sacrorromano germánico y también de los Habsburgo sufren enormemente por razón de esta guerra de los 30 años, y los judíos se les hace necesaria por distintas razones, o porque tienen el dinero para prestarles, o porque pueden mover el comercio, un comercio que necesita moverse de un modo diferente, pero que necesitan que active la región. Y también pasa otra cosa muy curiosa, que me parece interesante contarla. Cuenta que en lo que es son las ciudades, el nombre de las ciudades, te va a dar a veces la sensación que tenés es que estás hablando de los apellidos de gente que vos conocés, porque son las ciudades donde vivían estos judíos. Y cuenta que, por ejemplo, cuando entran y eso es lo que decía Israel, que hay que tener mucho cuidado cuando se hace una gran generalización en historia, porque las grandes generalizaciones lo que dejan de lado es los particularismos y algunas explicaciones que es necesario tener para poder comprender algunas cosas. Y entonces cuenta, por ejemplo, que los suecos, que son, si lo pondríamos recordar a Berman, son absolutamente luteranos, a los judíos no les pasa nada en algunos lugares. Son comunidades que quedan intactas, eso es lo que dice el texto, intactas. ¿Y por qué quedan intactas? A ver, ¿cuál sería la razón? Si son absolutamente luteranos, no pueden ni ver a los judíos, no quieren saber nada con ellos. Bueno, lo que les pasa a estos ejércitos, o a estos, a estos combatientes, es que entran en lugares donde la población existente está arruinada. No hay plata, no hay comida, no hay nada. Entonces, lo que van a hacer estos judíos es van a funcionar como proveedores o de dinero, o de provisiones, o de grano para alimento para los caballos y de caballos para los soldados. Y entonces nadie los toca porque son necesarios, porque es importante el papel y la función que cumplen. Entonces es muy curioso, o no sé si tan curioso, eso te da la amargura de pensar, por ejemplo, en los pogroms. Dice que en lugares donde entra la soldadesca, y la soldadesca ya sabemos cómo funciona, no fueron tocadas ni las familias judías, ni las posesiones judías, ni las mujeres judías, en aldeas o en pequeñas ciudades. Y tiene que ver con este caso de necesidad. La economía europea quedó muy deteriorada por esta guerra. Los judíos, estaba pensando, esto me hace acordar un poco, pero no tiene nada que ver, hablando de cómo se defiende la gente en épocas de crisis y de necesidad y cómo sale adelante. Y bueno, este es un momento donde los judíos se ven favorecidos por esta cuestión. Y la otra también tiene que ver con los judíos de los conversos. Tiene que ver con que está prohibido el comercio con Holanda o con los Países Bajos después que termina esta guerra. Y esto es así para Portugal y para España. Y entonces, ¿quién negocia y quién les vende a los españoles productos que vienen de Brasil? Diamantes, montones de cosas. Por supuesto que compran menos y tienen una actividad mercantil menos desarrollada que los otros países europeos. Bueno, estos judíos que se van de Ámsterdam cuando el comercio declina y por esta cosa de la prohibición, ¿y a dónde van? Van a Hamburgo y van a Glückstadt. En Hamburgo pueden desarrollar todas estas actividades de comercio con España y con Portugal. Así que lo que uno puede observar con mucho cuidado es la situación de estos judíos que lentamente, y esto también hay toda una historia con los judíos de Polonia, cómo van desarrollándose ciudades, apareciendo ciudades donde los judíos viven más o menos bien. Siempre hay que pensar en el más o menos. Realmente no hay que pensar en que los judíos están en una situación de protección. Hay momentos que sí, en estos momentos así tan críticos, donde si los matamos no comemos, o donde, y además porque esto lo prohíbe la corona. También tengo un ratito más.
Muy poquito.
Bueno, también tengo que decir que ahora va a comenzar otro periodo con respecto a las monarquías europeas. Empieza el mercantilismo, tiene que ver, bueno, antes de esta guerra, de lo que había, cómo había logrado desarrollar la economía las islas británicas con la piratería, y cómo de a poco las monarquías absolutistas van a controlar el poder de la nobleza y van a colocar bajo su poder a un elemento que siempre les había disputado el poder a ellos, que era la iglesia. Si la iglesia, hasta el siglo XVII, y las distintas iglesias habían conservado un poder o una autonomía política, sí, podríamos hablar siglo XVI, a partir del siglo XVII, esto, bueno, si uno lo piensa, pensamos en Carlos V en España, que era tan católico, y cómo atacó y cómo saqueó Roma, también sería cuestión de pensarlo. Pero cómo la iglesia va a ser colocada bajo el poder de las coronas y cómo su función va a ser servir al poder y a la monarquía y a la aristocracia. Pero la aristocracia y la nobleza, lentamente, y sobre todo eso va a pasar después con Francia, van a ser colocadas así, van a ser absolutamente, van a estar bajo el dominio de la monarquía. Y las monarquías absolutistas, bueno, y esta es una historia que va a continuar, sobre qué les pasa a los judíos y cómo funcionan los judíos en estas épocas y en estos tiempos.
Bueno, esto continuará, como siempre, cada 2 semanas. Dentro de 2 semanas volveremos a hablar en Milim de la historia de las diásporas, de la edad moderna, de la edad moderna en tierras de Ashkenaz, y por supuesto con Alicia Ben-Mergui. Antes de despedirme, les recordamos la página milimcultural.com.ar, y para el boletín, escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, será un gusto.